Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y hacemos una parada en los juzgados del Llíria en Valencia, a los que está a punto de llegar el futbolista Rafa Mir, detenido el lunes acusado por dos mujeres de haberlas agredido sexualmente en la casa del jugador. La Guardia Civil está trasladando a Rafa Mir desde sus dependencias, donde ha pasado los últimos dos días. En estos juzgados está Rafa Villarejo.
Es a las 10 y cuarto, ha salido de la comandancia de la Guardia Civil en Valencia, está a punto de llegar al juzgado número 8 de instrucción de Llíria, le espera a la jueza para tomar declaración al futbolista del Valencia que hoy, como decías, ha pasado su segunda noche en el calabozo tras ser detenido el pasado lunes acusado de una agresión sexual en la que también está detenido un amigo del jugador. Su abogado, Javier Campanera, a la llegada al juzgado ha declarado que, sin duda, y esto es textual, la relación fue con total consentimiento de la joven.
Y en el Senado a esta hora está previsto que comience el pleno extraordinario en el que el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para obligar a la vicepresidenta María Jesús Montero a comparecer en él. Los populares tienen como prioridad intentar que la también ministra de Hacienda explique al detalle en qué va a consistir la llamada financiación singular para Cataluña. Marta Ruiz.
Tanto la oposición como los socios de gobierno, incluso líderes socialistas como el senador aragonés Lambán, esperan que Montero diga claramente esta mañana si el modelo de financiación pactado con Esquerra para facilitar la investidura del socialista Illa como presidente de la Generalitat es o no un concierto como el vasco y navarro. Es lo que se deduce del documento firmado por las partes en julio que recoge que Cataluña recaudará y gestionará todos los impuestos, los regionales y los estatales, saliendo así del régimen común para después pagar una cantidad al Estado por servicios prestados y aportar otra cantidad al Fondo de Solidaridad, pero con un tope. No solo la oposición, sino socios de gobierno como Compromís rechazan este modelo y esta mañana veremos cómo se posicionan en el Senado otros grupos que sustentan al Ejecutivo como el PNV, BNG o Más Madrid.
Y esta mañana en el Palacio de la Zarzuela ha prometido su cargo ante el Rey la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y también del Supremo, Isabel Perelló. Y alerta por lluvias a esta hora en el litoral catalán y valenciano y también en Baleares. En las islas, las tormentas de las últimas horas podrían estar detrás de la desaparición de dos excursionistas extranjeros. ¿Qué más sabemos, Cristina Requena?
Los equipos de emergencia han localizado sin vida uno de los dos excursionistas desaparecidos tras la tormenta en la localidad mallorquina de Escorca. Se trata de un británico de 32 años. Su cuerpo ha sido localizado a 200 metros del lugar donde se estaba buscando. Un amplio operativo de la Guardia Civil y de los bomberos de Mallorca se encuentran desplegados en la Serra de Tramuntana tratando de localizar al segundo de los excursionistas desaparecidos tras la tormenta de ayer tarde. Los turistas se vieron sorprendidos por las fuertes lluvias y el segundo británico sigue en paradero desconocido. La Guardia Civil dispone de su número móvil y trata de triangular su posición a través de las antenas de telefonía. Aunque a esta hora luce el sol en Baleares, se prevé que a lo largo de la jornada vuelvan las lluvias. De hecho, Baleares se encuentra en alerta naranja por tormentas y vientos de hasta 120 kilómetros por hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y mañana de oro para la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París, Bruno Casar.
Hace una hora te contaba que Ricardo Ten se anotaba el sexto oro para España, pero tenemos que reseñar otra más que acaba de caer para la delegación española. Enviado especial París, Luis Munilla.
Y es otro oro, es el de Sergio Garrote también en ciclismo, en la crono con bicicleta de mano y que le sirve para revalidar el oro que ganó hace 3 años en Tokio. España suma ya 27 medallas en París, después del oro efectivamente también esta mañana de Ricardo Ten en la crono en carretera, una crono que se ha vivido así. Este es el final en el coche del seleccionador Félix García Casas.
A tope, que vas a ganar, a tope, Ricardo, a tope, 200 metros, no te dejes nada, qué exhibición, vamos Ricardo, a tope,
Ricardo, te campeón paralímpico, sí.
Brutal, los paralímpicos españoles en París. Al margen, el FC Barcelona acaba de hacer oficial la lesión de Fermín López, que va a estar alrededor de 3 semanas de baja por una lesión muscular en el recto anterior de su muslo izquierdo. Mientras tanto, tenemos hasta ahora previsto el último entrenamiento de la selección española, que esta tarde va a poner rumbo a Belgrado para ese primer partido de la Liga de las Naciones, que mañana nos va a enfrentar ante Serbia.
Qué emocionante lo del coche de Ricardo Ten. Bueno, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 19 grados a esta hora en el centro de la capital. Ya luce algo más el sol, aunque siguen quedando algunas nubes. Las máximas se van a quedar en los 26 grados y de madrugada van a bajar hasta los 15. En las carreteras, pendientes de un accidente que se ha producido hace tan solo unos minutos en la 1 a la altura de Somosierra y que está cortando la entrada a Madrid. Hay un segundo accidente de salida por la 6 en Torrelodones que genera 3 kilómetros de retenciones. Ya en el interior quedan aún complicaciones en todo el entorno de Cristo Rey, en Cea Bermúdez y José Abascal. También en la Gran Vía, con bastante tráfico desde Callao a Cibeles, e intensa también la calle Donel y la entrada por la Avenida de América. Hay un incendio por calentar acetona en un microondas. Destapa un laboratorio de cocaína y metanfetamina en Torrejón de Ardoz. Hay dos personas detenidas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Nos hicieron soñar en la Eurocopa y están de vuelta.
¡Chuta de amor!
¡Vamos ya!
No te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones.
¡Gol!
Este jueves desde las 8 y cuarto de la tarde, Serbia-España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte unos tomates en rama por 1,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión plus.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las montañas más altas del mundo, las más grandes, tienen una zona que se llama la Zona de la Muerte. Se llama la Zona de la Muerte porque a más de 7.500 metros la presión atmosférica es tan baja que el oxígeno es insuficiente para que nuestro cuerpo aguante. Entonces, para que me entienda, si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivos. Un minuto. Bien, pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió tres días en la Zona de la Muerte del Kanchenjunga. Ahora veo si lo he pronunciado bien. Sin tienda, sin comida y sin agua. Carlos Paunero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿He pronunciado bien Kanchenjunga?
La has pronunciado perfecto, la verdad es que no es una palabra fácil, pero la has pronunciado muy bien.
Oye, tú eres uno de los pocos españoles, creo, no he encontrado el dato, pero creo que son 5 o 6 que habéis subido los 14.000 o 8.000.
Sí.
¿Y cuánto se tarda de media en subir y bajar una montaña de más de 8.000 metros sin tener en cuenta las condiciones climáticas? Pues eso ya luego te puede estar a un mes allí a 6.000 en función a las nubes y tal, pero normalmente en condiciones normales, ¿cuánto se tarda?
Sí, pues más o menos una montaña de 8.000 metros sin oxígeno son pues unos 35 o 40 días en el campo base, más todo lo que es la aproximación y el retorno. Al final, mínimo, pues un par de meses suele ser, desde que sales de aquí hasta que vuelves, más o menos.
Los 14 tienen alturas distintas y, bueno, están ordenados en función a la altura que tienen. El Kanchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo y creo que es la tercera más peligrosa. Tengo entendido, Carlos, que la peligrosidad de una montaña se mide en función a la tasa de mortalidad que tenga. Es decir, de cada 10 que suben, ¿cuántos mueren? No sé si sabes la tasa de mortalidad que tiene el Kanchenjunga.
Pues sé que el Kanchenjunga, el Annapurna y el K2 más o menos tienen una tasa parecida, va variando según los años, pero del 40%+. Entonces, claro, es que es una locura, ¿no?
¿Cuatro de cada 10 mueren?
Sí. Es una barbaridad. Por ejemplo, en el Annapurna, pues habremos subido 200 y pico personas en toda su historia y han muerto casi 100, ¿no? Entonces, son datos terroríficos.
Cada una tiene sus características, y tengo entendido que el Kanchenjunga es una montaña peligrosa por las avalanchas, ¿puede ser? Es que me gustaría que me la describieses un poco para entrar en la historia ahora.
Sí, mira, pues el Kanchenjunga, no, por las avalanchas no, el Kanchenjunga es una montaña, es el 8000 más oriental que existe, ¿no? Ya de ahí ya la cadena disminuye, ya no hay alturas. Entonces es una montaña sobre todo con muchísimo viento y sobre todo es una montaña muy técnica, es una montaña que no, hay montañas que son de andar más, digamos, pues como el Everest, por ejemplo, que es más de andar por su ruta nepalí, pero el Kanchenjunga es una montaña de escalar, es una montaña donde hay que escalar en hielo, donde se va empinando y los pasos finales en un terreno mixto de roca y de hielo, pues hacen que esta montaña, claro, hacer esa actividad a 8.600 metros prácticamente, pues le convierten en un coloso, yo creo que igual es el más difícil, y creo que coincido con muchos otros alpinistas en eso.
¿Y cuántas paradas hay? Porque hay distintos campos bases, entiendo, para aclimatarte a la presión, a la falta de oxígeno. ¿Cuántos hay paradas en el Kanchenjunga?
En el Kanchenjunga se monta en tres campos. Uno se monta sobre 5.600, 5.400, otro a 6.400 más o menos, y el último a 7.500 prácticamente. Vale. Entonces son tres campos que hay que montar, equipar con cuerda las zonas más peligrosas, y es mucho trabajo, que también es verdad que ese trabajo lo que hace es que tu cuerpo aclimate, se vaya acostumbrando poco a poco a la altura.
Carlos, voy a ir recordando conforme vamos conversando con quién estamos hablando y qué es lo que te pasó, para que la gente que se vaya enchufando, porque ya sabes que como estos directos, sí, la gente nos pilla todo desde el principio. Entonces, tú pasas tres días en la cima del Kanchenjunga sin agua, sin comida, sí, y sin tienda, bueno, en la zona de la muerte. Pero antes, para empezar la historia, quiero darte la enhorabuena o las felicidades por algo que pasó desapercibido, porque esta historia es tremenda, hay muy poca gente que haya sobrevivido a eso. Y claro, vosotros, tú te juntas con tres italianos y haces algo histórico, que es que complica la subida al triple, que es abres una ruta nueva. Explícame por qué es importante esto.
Pues mira, sí, la verdad es que siempre ese hecho ha pasado desapercibido, claro, porque la historia, digamos, más dramática posterior, pues lo ha tapado, lo ha nublado, ¿no? Pero sí, lo que abrimos es una variante de la ruta por el sur. Solo había una ruta desde el año 50 y tantos que se abrió por los ingleses, y entonces nosotros abrimos una variante directa hacia la cima, una variante de casi 1000 metros de desnivel, ¿no? Desde el campo 3 hasta la cima, directo por la pirámide somital por el medio, ¿no? Entonces, pues bueno, éramos un equipo muy fuerte, teníamos mucha experiencia juntos con los italianos, habíamos estado en Makalu, habíamos estado también en el Kanchenjunga por la otra vertiente. Bueno, nos sentíamos fuertes y estábamos solos en la montaña y decidimos pues acometerla por ese lugar, porque vimos que había una ruta obvia y que no se había hecho, y eso pues también nos complicó un poco la vida, porque al final fue más difícil de lo que parecía y llegamos muy tarde arriba, ¿no? Ahí arranca, digamos, todo el problema.
Aquí yo soy un amante de la montaña, pero las montañas de menos de 4.000 metros, porque a mí me gusta, yo hago otra vez con el esquí, hace mucho tiempo que dejé las estaciones de esquí, y hay una cosa curiosa que yo sí puedo hacer en la cima de la montaña, que es respirar. O sea, para mí, pegarte 6 horas andando hacia arriba y llegar es el momento en el que te sientes satisfecho, en el que has hecho todo ese trabajo. Pero claro, en una montaña de 8.000 metros, la cima no es del todo agradable, y sobre todo, lo que no es del todo agradable es la bajada, ¿no?
Sí, y además es algo que de pronto comprendes que tienes que acometerla muy rápido, ¿no? Porque lo que dice, la diferencia con otras montañas quizás más bajas es que en la cima no puedes estar ahí eternamente. El deterioro orgánico se produce, estés en la cima o estés cerca, o sea, tienes que intentar bajar, perder altura cuanto antes. En el caso del Kanchenjunga, además, me estoy acordando ahora que intentamos el día de antes subir por la noche y el viento nos barrió y tuvimos que volver al campo 3, con lo cual aún estuvimos otra noche más entera a 7.000 7.500 metros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es una montaña salvaje y la historia de supervivencia, pues quizás es de las más importantes que ha sucedido en el Himalaya.
Pues mira, vamos con ella. Resulta que cuando llegáis a la cima vais a bajar y hay distintas posibilidades para bajar. La primera es la ruta que se abrió en 1950, que es una ruta, sí, pues que bueno, pues en la que sube y baja la gente, que tendrá su tasa de mortalidad, pero es una ruta entre comillas, ¿eh? Y no entre comillas, seguro. Pero claro, tú de repente, es lo que decíamos antes, el clima pues puede pasar lo que sea, entran unas nubes y eso hace que no podáis bajar por esa ruta y que tengáis que bajar por el sitio por el que habíais subido. ¿Por qué era una locura bajar por ese sitio?
Pues porque no pensábamos ni de broma bajar por ahí, ¿no? Pensábamos usar la vía de Evans para bajar, que es más asequible también, pues entre comillas, ¿eh? No es fácil, pero bueno, más asequible que la que habíamos hecho. La tormenta, la ventisca, 8.600, casi, bueno, las fotos encima no se ve prácticamente nada, ¿no? Y al final pues nos vemos abocados a bajar por la única ruta que conocemos, porque ninguno habíamos subido por la otra, entonces era más factible destrepar una ruta difícil que no pensábamos, además no habíamos fijado cuerda porque solo pensábamos subir por ella, y entonces pues no nos quedó otra que bajar por esa ruta asumiendo muchísimos riesgos en ese descenso brutal de casi 1.000 metros de pared difícil.
Es que no hay nada peor, y esto te lo digo, y que nada, ya está en una montaña y las nubes le hayan tapado la vista, porque claro, las nubes se mezclan con la nieve porque son del mismo color y no sabes ni dónde está el horizonte, que ese es uno de los grandes problemas. A ti hay un momento en el que estáis bajando y se te rompe un crampón.
Sí, en principio, claro, empezamos a bajar tarde, ya se hace de noche, con lo cual encima la visibilidad, imagínate, con una frontal, con una luz que alumbra 3 metros, pues es que ya es muy difícil, ¿no? Vamos bajando, pues, destrepando con mucho cuidado de cara a la pared, porque es un terreno difícil, y ahí ya, antes de que se me rompa nada, lo que sí que hago es separarme de mis compañeros. En medio de la noche no nos oímos, uno coge una repisa, yo cojo otra, bueno, el caso es que ya me encuentro solo, y sí que es verdad que esa noche sigo bajando, ya no me preocupo a mis compañeros porque ya no los veo ni ellos, supongo que yo tampoco, y todos intentamos bajar, coger oxígeno, porque ya empezamos a notar el cansancio extremo de la altura, ciertas alucinaciones sonoras ya, en fin, un problema, ¿no? Y al día, digamos, cuando amanece al día siguiente, que he conseguido bajar unos cuantos cientos de metros, pues sí que es cuando se rompe, desgraciadamente, una travesía de hielo infernal, se rompe la correa de un crampón que ha estado muy castigada en todo ese terreno tan difícil que hemos bajado y hemos subido, y entonces pues me precipita ya hacia otra parte de la montaña, y entonces pues sí que ya, si estaba, digamos, desorientado, entonces ya estoy del todo, ¿no? Ya tengo que volver a arrancar la partida desde el principio.
Claro, porque ya no estás con tu equipo, ya no tienes los recursos que puedan prestarte tu equipo para que al final, pues bueno, todo eso sea, pues se comparta en comunidad. Pues no sé si lleváis cada uno en vuestra mochila vuestras cosas o compartís cosas que hay en mochilas del resto, pero claro, tú ya te quedas solo y tienes que pasar, creo que son 2 noches solo, ¿verdad?
Dos noches, porque bueno, la primera la he pasado descendiendo, la segunda, que es cuando, después de caer, ya cuando me recupero, me arreglo los crampones, en fin, veo que he perdido cosas importantes como el piolé, como los guantes gordos, una bota se ha roto también un poco en la caída, bueno, digamos, me apaño con lo que tengo, y entonces pues sigo intentando orientarme en medio de la ventisca, por un terreno desconocido, intentando siempre ir, digamos, a llegar a la ruta que conocía, ¿no? Donde tenemos cuerdas, en algún trozo por abajo, y donde pues espero encontrar una huella, ¿no? Pero bueno, sí, se me hace otra vez de noche porque avanzó muy lento. Pero bueno, la segunda noche ya estoy a 7.000 y pico metros, esas alucinaciones que he tenido todo el día empiezan a desaparecer, y bueno, y veo que si aguanto esa noche, pues que puedo tener muchas posibilidades de sobrevivir.
Y esa primera noche tiene que ser, porque no se duerme, ¿no? A ver, yo lo más, he visto muchos documentales y muchas historias, y yo no sé si, porque claro, si te duermes tienes el riesgo de morirte.
Sí, lo que pasa es que yo dormía porque, bueno, pues primero, duermo muy bien, me duermo en cualquier sitio. Y segundo...
Eso sí que es una definición de dormir en cualquier
sitio.
Sí,
no, yo, ¿sabes esos vuelos a, yo qué sé, a Santiago de Chile, que todo el mundo los tiempos? Yo me duermo hasta que llego, más o menos, o sea, para que te hagas una idea. Y sobre todo el cansancio extremo. Piensa que hemos salido a las 12 de la noche del campo último hacia arriba. Y son las 3 de la mañana, o sea, llevo más de 24 horas andando. Entonces, cuando paro, pues esas pocas horas que duermo, 3, 4... cuatro o cinco horas, pero caes inconsciente prácticamente, ¿no? No se debe. A ver, no es difícil, igual que luego te levantes de ahí, pero también claro, llega un momento que ya no puedes más.
Y hay varias cosas que te tengo que preguntar, porque y has hecho referencia a ello. Déjame antes que recuerde que sobreviviste 3 días sin comida, sin tienda y sin agua en la zona de la muerte de una de las montañas más grandes y peligrosas del mundo, que es el Kanchenjunga, a más de 8.000 metros. ¿Cómo son las alucinaciones? ¿Cuándo y cómo aparecen? ¿Y cuándo te das cuenta de que lo son?
Pues mira, empiezan a aparecer en el descenso de la cima, cuando ya se ha hecho de noche, empiezan a aparecer de forma sonora. Empiezo a oír una voz en mi cabeza que me dice, para, descansa, que has trabajado mucho, y como un enemigo, ¿no? La verdad es que no era la mejor ayuda que podía tener. Y luego al día siguiente sí que hay un momento clave. Cuando se abre un poco la nube, veo en el glaciar, veo a 4 personas andando, o 5, pero bueno, veo un grupo de personas andando por el glaciar, claro, digo, son mis compañeros, les voy a chillar, a ver si nos reunimos y a ver si así entre todos podemos salir de esta. Les llamo, estoy lejos, no sé si es que no me oyen, hasta que de pronto me doy cuenta de que me estoy viendo a mí mismo también, es decir, que en ese grupo de personas yo también estoy incluido, con lo cual comprendo que no es real, que son alucinaciones, y a partir de ahí empiezo a ver muchas más alucinaciones de gente a mi alrededor, de serpas que suben, serpas que bajan, gente escalando cuando en la montaña pues estábamos solo nosotros.
Pero vamos a ver, un desnivel como el que tiene la zona de la muerte del Kanchenjunga, ¿cómo se puede bajar con alucinaciones? ¿No? Es que no me cabe en la cabeza.
Pues mira, al final yo creo que prima el sentido de supervivencia. Entonces, pues el cuerpo humano, o por lo menos es lo que me ocurre a mí, pues se olvida de que no hay comida, se olvida de que no puedes beber, incluso sabe negociar con las alucinaciones. Es decir, yo en el momento que me doy cuenta que no me puedo fiar de lo que veo, porque me puede llevar a un terreno engañoso y a perderlo todo, pues la sigo viendo, evidentemente no puedo dejar de hacerlo, pero hago que no me importen, ¿no? Y son como compañeros de viaje que están por ahí, no me tocan las narices y yo tampoco se las toco a ellos. Entonces, pues,
qué lucha, ¿eh? Qué lucha.
Sí. La mente es tremenda y cuando falla, claro, falla, porque el combustible es el oxígeno y cuando no hay, falla todo, ¿no? Pero cuando falla es increíble cómo nos puede llevar a terrenos desconocidos.
Oye, tienes un libro, un documental espectacular que tampoco, en fin, es que aquí en la radio tenemos 15 o 20 minutos para charlar y hay muchísimas cosas tan interesantes de tu historia que desgraciadamente no vamos a tocar en esta entrevista, pero recomiendo tu libro y el documental. Pero hay un par de cosas que sí me gustaría, que son un poco más curiosidades que tengo de la montaña, porque, sí. Bueno, lo primero, a ti te habían dado por muerto tus compañeros, ¿verdad?
Bueno, mis compañeros y la prensa y todo. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a los días, ¿no? Ya vi las necrológicas en los periódicos y todo, ¿no? Y mis compañeros, por supuesto. De hecho, cuando aparecí la tercera noche, porque casi pasó otra, ¿no? Lo que pasa es que llegué a la 1:00 de la mañana, hora de allá. No daban crédito, o sea, no es porque no había nadie más en la montaña. Y al ver esa luz que descendía y hacia el campo base, pues ellos les caían las lágrimas pensando que es imposible. Yo me acuerdo la primera frase cuando me abracé a mis compañeros italianos, Mario, pues me dijo, forte, eres forte, como, y le caían las lágrimas. Era como una aparición mariana prácticamente, ¿no? Porque no daban un duro por mí y a lo normal. Nadie había sobrevivido una sola noche del Kanchenjunga, pues prácticamente 3 días. Pues era una esperanza demasiado pequeña como para aferrarse a ella.
Y que no te haya venido Hollywood todavía, me cago en la mano.
Que bueno, pues sí, la verdad es que me da pena porque no sé si lo veré. Yo creo que
mira que hay pelis de montañas y mira que hay historias que en fin, que es que esta historia, yo que me la he bebido entera, bueno, merece varias películas. Hay un par de cosas más que ya me estoy quedando sin tiempo, Carlos, pero porque ha subido 14 y no solo una vez. En fin, ha subido muchas montañas. Yo sé que en el Annapurna, que es el más peligroso, tuviste que dejar a 8.000 metros a un amigo tuyo que no podía andar y al que no podías cargar. Porque había todo muerto. Y no vamos a entrar en esa historia porque, en fin, eso nos da para otra entrevista, pero sí quiero saber si hay reglas en la montaña. Porque, claro, tú a este amigo tuyo le tienes que dejar, creo que en la zona de la muerte, por tu propia supervivencia, pero no sé si a lo mejor a 6.000 metros, sé que los helicópteros no pueden volar más de 5.000 metros, pero no sé si a 6.000 hay ciertas reglas de, pues mira, no puedes dejarle o sí.
Pues mira, por encima de 7.500 metros es muy difícil porque no puedes hacer nada. Prácticamente no puedes arrastrar en unas pendientes heladas verticales a un cuerpo que no anda, ¿no? A 6.000 metros ya la cosa cambia. Ya puedes, tú no estás en riesgo de muerte ahí, ya puedes dedicarle más tiempo, incluso puedes pasar más noches a esa altura. Entonces ahí sí que, vamos, por supuesto, siempre que ha habido un problema, pues hemos intentado y lo hemos conseguido sacar a la gente con problemas. A 8.000 metros yo creo que la regla no escrita es esa, que todo el mundo sabe que el único compromiso que hay es que tienes que hablarte por ti mismo, porque si no es muy difícil que nadie pueda hacer nada por ti.
Esta es una pregunta delicada y es por desconocimiento. ¿Cuántos cuerpos puede haber en la zona de la muerte de una de estas montañas?
Pues muchos, yo creo que en todas las montañas, ¿no? Además, imagínate cuando subes por la noche, que siempre salimos por la noche para ganar tiempo, pues nos encuentras ahí, ¿no? Quizás en la zona del Everest es donde más hay en la ruta normal nepalí, simplemente porque va mucha gente, ¿no? Y entonces, pues aunque la tasa de mortalidad es muy baja en el Everest, pero por el número de personas que van, pues al final es donde más cuerpos quizás puedes encontrar entre el Collado Sur y la cima del Everest.
Pero Carlos, esos cuerpos se quedan ahí porque no se pueden bajar, ¿no? No sé si se pueden, pues, qué sé yo, es que me estoy imaginando a una familia, ¿no? A un familiar que evidentemente querrá recuperar el cuerpo de su hermano, de su padre o de su tío.
Sí, lo que pasa es que para recuperar ese cuerpo tiene que ir una expedición. Entonces esa expedición va a correr los mismos riesgos que ha corrido cualquier alpinista. Entonces la pregunta es, ¿merece la pena por bajar un cuerpo el que varía alguna de esas personas que va a rescatarlo no vuelva con vida? Es una buena pregunta.
No sé, es que supongo que... Y cuando subes tantas montañas y llevas tanto tiempo subiendo, ¿te acostumbras a ver cuerpos?
Sí. El ser humano se acostumbra a todo. Yo supongo que es como un cirujano, ¿no? Que al final, pues la primera persona que se le muere en la mesa de operaciones, pues no dormirá, pero luego pues se va acostumbrando y piensa en lo positivo, piensa en las que ha salvado. Pues esto es lo mismo. Al final hay que pensar en que cada uno que ha ido ahí ha ido persiguiendo sus sueños, su historia, y entonces, pues que, bueno, pues al final su vida ha sido más corta, pero son gente que ha vivido como titanes.
Carlos, hay un español, y igual me dices tú ahora el nombre porque no lo recuerdo y lo estoy diciendo de memoria, que antes de llegar a la cima, bueno, planteó la cima del K2 como su último 8.000, que sí, habría cumplido los 14, pero se quedó unos escasos metros del K2, sí. Y tuvo que bajar, y decidió honestamente decir que había bajado. Que, claro, yo luego leyendo decía, entonces, ¿hay algunos que puede que se hayan inventado que han tocado la cima?
Bueno, pues no lo sé, es un poco, puede ser a veces, pero es un poco tonto, ¿no? Porque al final no te obliga a nadie, que decir, tú vas de motu propio, ¿no? A esas montañas, entonces la satisfacción es culminarlas, no tiene sentido, ¿para qué? No es una competición, no te dan una medalla ni un sueldo vitalicio por subir, ¿no? Sino que es una cuestión personal de querer hacerlo. Y la persona que dices, yo creo que sé quién es Jorge Gocheaga.
Exacto, sí señor.
Jorge Gocheaga asturiano.
Gracias por, gracias por decir el nombre.
Es una de las personas más fuertes que he conocido, y ese tuvo el honor en Pakistán de subir a salvar a una persona a 8.000 metros y bajarlo, porque es médico, wow, y bajarlo durante 3 días, que es otra historia súper bonita también. Jorge es una persona excelente y una persona que, vamos, que merece todo mi aprecio.
Le acabo de hacer un gesto a mi productora diciendo, llámale por favor, espaciamos un poquito las historias, pero le traemos. Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, hacéis una pregunta difícil.
Bueno, difícil, a ver, hacemos una al azar. Lo que se trata de que el invitado anterior deje una para el siguiente sin saber quién viene, y que luego tú le dejes una al siguiente sin saber quién viene, ¿eh? Y es una pregunta que lanzas al aire. Entonces, estuvo con nosotros el lunes Sara García Alonso, que es la primera mujer astronauta de la historia de España, y te dejo esta pregunta.
Mira, una pregunta que yo todavía no tengo una respuesta, y por si acaso así cojo ideas. Siempre dicen, la frase de Neil Armstrong cuando llegó a la Luna ha quedado para la posteridad. Si tuvieran una misión de ese calibre, fueran la siguiente persona que vuelve a la Luna, ¿qué frase dirían? Sabiendo que todo el planeta les está viendo.
Pues yo creo que si yo fuese a la Luna, y no me importaría nada, Sara, hubiese un cohete aquí a la salida y me montaba pero de cabeza. Pues yo creo que la pregunta que me haría cuando llegase a la Luna, viendo nuestro planeta desde lejos y desde fuera, diría, ¿por qué somos capaces de arruinar nuestro planeta cuando es lo más hermoso que hay en el sistema?
Hay una cosa que, de esto que dices, yo sí, me encanta
La astronomía. Y ahora mismo sabes que hay una, bueno, no sé si tendencia, pero una gran empresa creada para ir a Marte, para enviar sí. satélites y naves a Próxima B. Que, y claro, estamos tan obsesionados en encontrar vida y en civilizar otros planetas que todavía no hemos descubierto cómo tener una energía infinita aquí. Es decir, no hemos descubierto cómo dominar nuestro sistema solar y ya estamos intentando salir de él. Es una, un poco paradójico, me parece.
Y ojo para ir a Marte, que Marte es un terruño, quiero decir. No, no hay ni un árbol, ni un lago, ni un río. Vamos, es que no sé, no tiene sentido. Más vale cuidarlo la casa que tenemos.
Desde luego. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Bueno, pues también voy a dejar una pregunta pues un poco compleja, ¿no? Y, por ejemplo, cuando viajo a todos estos países, Pakistán, Nepal y todos esos, pues bueno, luego cuando vuelvo aquí, pues sufro un shock, ¿no? Porque veo de pronto, claro, vengo de países muy pobres donde la gente tiene muy poco, y cuando vengo aquí a nuestro primer mundo y veo que, joder, tenemos de todo. Pero hay una cosa que me llama la atención y me gustaría saber, a ver, el siguiente invitado, a ver si da alguna respuesta. ¿Por qué en esos lugares donde se tiene tan poco, la gente es mucho más feliz de lo que somos aquí en el primer mundo?
Me hago muchas preguntas a veces, porque repasamos muchas historias como esa. No sé, yo creo que todo va en función de la perspectiva, ¿no? Y esto vale para todo, para tu trabajo, sí. para lo consigues subir, lo que consigues levantar en pesas. Todo depende de la perspectiva y de con quién te compares. Y bueno, sí, es una gran pregunta.
Sí, y ojalá se desarreglase, ¿no? Porque al final yo creo que también vivimos demasiado rápido, demasiado pendientes de redes, de lo que dirán sí. los demás, y nos olvidamos de que la vida es una corta y que se puede vivir de forma muy sencilla y con mucho placer sin tener que acaparar tantas cosas.
Carlos Pauner, ha sido un gusto tenerte aquí. Me pegaba contigo todo el día, tío. Qué charla tan buena. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para ti.
Chao.
Hasta luego.
Pájaro negro, salen de mi cuello cuando dejo de sentir que te quiero. Pero aquí estás transformando la sal con tus besos que son la baba del sol. Pero aquí estás transformando la sal con tus besos que son la baba del sol.
Hola, Jorge Morla.
¿Qué tal? Muy buenas, querido Alberto.
¿Cómo ha ido el verano, tío? ¿Te has dejado el pelo largo?
Me he dejado el pelo largo, sí. Es look veraniego. Ya me lo tengo que cortar ahora, pero bueno.
Y vamos a charlar en nuestra sección de tecnología.
Vuelve y hoy tenemos una noticia de las más importantes del año, creo yo, ¿no? Por lo menos de las más chocantes, que es el cierre en Brasil de Twitter. Se dice pronto, pero es una cosa tan inverosímil hace un año como real a día de hoy.
Charlamos enseguida, Jorge. Gracias.
Ahora.
Transformando la sal con tus besos que son la baba del sol. Con tus besos que son la baba del sol. Dame tus besos que son la baba del sol.
Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal?
¿Me cuentas algo de Leroy Merlin?
Pues mira, que Jorge se ha dejado el pelo largo, yo me lo he dejado rubio. Así es como hemos vuelto de vacaciones, renovados, diferentes, con ganas, con energía. Pero ya que estamos nosotros así, ¿qué pasa con nuestra casa? Pues lo que hay que hacer con nuestra casa es renovarla también. Y Leroy Merlin está para ayudarnos. Leroy Merlin, que tiene hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para que pongas a punto tus armarios, tus paredes, tu puerta, tu casa, tu garaje, lo que te apetezca. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte unos tomates en rama por 1,69€ el kilo. Entienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y claves que solo él maneja. Ahora en Herrera, en COPE, Nacho Abad.
Pues no puede estar mejor explicado. Vamos a darle información en exclusiva y clave que solo maneja Nacho Abad, al que vuelvo a saludar un mes después. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Qué buenas vacaciones has tenido, Alberto.
Joder, Nacho, me está costando la vuelta, no te imaginas. Pero bueno, es lo que tiene. Tú es que como estás todo el día currando, tío. Ayer te vi. Bueno,
¿y te gustó?
Te he visto esta mañana. Mucho. De hecho, tengo preparado un par de cortes de tu programa de ayer. Código 10. Vamos a ver, tú ahora, lo primero, Daniel Sancho, es el tema del que vamos a hablar, ya está en su nueva prisión. No sé si quieres que antes de que yo te pregunte por Nilsson, y ahora le explicaremos a quien no sepa quién es Nilsson, me cuentes tú lo que consideres.
Pues mira, hay una... el contexto es el que es. Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua, ha cambiado de prisión, es una prisión de máxima seguridad, donde el hacinamiento es brutal. Y claro, estamos empezando a desvelar en Código 10 cosas ya desde el mes de mayo, que señalan, según la abogada del famoso Nilsson, que vas a explicar quién es, y que esta mujer lo que viene a decir es que Rodolfo Sancho intentó comprar testimonios para favorecer a su hijo en el juicio y que intentó comprar mentiras. Es decir, que de alguna manera alentó que un testigo mintiese en el juicio para beneficiar a Daniel Sancho. Esto es lo que nos dijo la abogada del tal Nilsson, que si quieres explícalo y luego seguimos hablando.
Vamos a ver, dime tú quién es Nilsson y ahora explico yo lo que ha pasado con Rodolfo y la abogada.
Venga, Nilsson es un individuo venezolano que mantuvo una relación con Edwin Arrieta, el cirujano colombiano al que Daniel Sancho asesinó y descuartizó. Mantuvo una relación sentimental con él, eran novios, y en un determinado momento llegan, se pelearon entre ellos, y Edwin Arrieta, según Nilsson, denunció en una comisaría en Venezuela, le amenazó y le acosó. Porque Edwin quería de alguna manera controlarle, que no saliese con sus amigos, que no hablase con amigos, que no sé qué, o sea, una relación muy tóxica, y cuando este le dijo que lo dejaba, el otro le amenazó con que si le iba a hacer males, y etcétera, pero nunca le amenazó con acoso sexual, ni le acosó sexualmente, ni nunca lo intentó violar. Edwin Arrieta a Nilsson. Bueno, este es Nilsson.
Pues entonces, Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, y que... ha estado pegado a todo lo que pasaba con el caso de su hijo. Contacta con Nilsson y le ofrece 10.000 euros. Tengo un corte que creo que lo explica bien.
Carmen Balzaón y Ramón Chivierras les estás acusando de fomentar un testimonio falso. Es decir, que ellos estaban induciendo a un testigo a mentir. Esto es lo que estás diciendo.
Es que, correcto, y es que de hecho te puedo decir que existen también comunicaciones con Ramón donde hay audios. No solamente es las comunicaciones con Rodolfo, también hay audios de Ramón, hay audios de Carmen, donde es una combinación continua desde octubre hasta abril.
¿Rodolfo Sancho quiso comprar el testimonio de Nilsson y pagar a Nilsson porque mintiera en el juicio de su hijo?
Hemos visto en el primer mensaje donde indica que las entrevistas deberían enfocar a acoso sexual. Segundo, donde le habla de los regalitos y que nadie se puede enterar. Y hay 14 transferencias realizadas.
Pues tú dirás.
Pues yo creo que te lo puedo decir incluso un pelín más claro. De la propia abogada, Alberto. Mira, a ver si puede. No sé si se va a poder escuchar.
Intentó comprar el testimonio de Nilsson, tal como lo hemos venido diciendo, como lo he venido explicando. Sí. No...
Rodolfo intentó comprar el testimonio de Nilsson. No lo digo yo, lo dice la abogada.
10.000 euros, ¿no?
Claro, ¿qué dice la abogada? Que hubo 10.000 euros en pagos en 14 transferencias que le hicieron, si yo no recuerdo mal, Carmen Balfaón, decana del Colegio de Criminología de Madrid, y Ramón Chipirras, decana y también abogada. Lo que ella contó, la abogada de Nilsson, ayer fue que Carmen Balfaón y Ramón Chipirras querían que las preguntas fuesen dirigidas a que hubo un acoso sexual y que él, en el caso de haber sido intentado violar por Edwin, habría matado también a Edwin como hizo Daniel Sancho, y que eso es lo que le hizo tirarse para atrás. Pero claro, la cuestión es, ¿qué sabía de todo esto Rodolfo Sancho? Bueno, pues mira, te voy a leer algún mensaje que yo creo que es muy significativo que Rodolfo Sancho le manda a Nilsson. Uh-huh. Y es el siguiente. Cuando llegue el momento, lo tendremos que hacer, ya veremos cómo. Si a través de Carmen y Ramón, se refiere a Carmen Balfaón y Ramón Chivierras. O algo así. Pero lo que no puede parecer nunca, dice Rodolfo Sancho, es que te estoy pagando para ser testigo. Eso es peligroso porque su testimonio, tu testimonio, podría ser nulo si descubren algo así. Ya veremos cómo arreglamos esto.
También dejar eso por mensaje, yo, en fin, que es una guarrada y que está, pero que ya solo dejarlo por mensaje, tal y como están las cosas. Y hay otra cosa que es lo que te quiero poner, que también pasó ayer en tu programa. Todas las cosas pasan en tu programa, y es la abogada de Nilsson haciendo referencia a cómo Rodolfo, padre de Daniel, se refería a Edwin.
Te puedo decir aquí, a grosso modo, que hay uno de los mensajes donde Rodolfo le dice a Nilsson el innombrable, el indeseable. Así se refería Rodolfo hacia Edwin, el innombrable,
indeseable.
El indeseable.
Uh-huh. Así llamaba...
Eso es muy duro. Es que es durísimo.
Es
duro.
Esto me parece. Una persona a la que ha descuartizado tu hijo.
Como padre se me parte el corazón. Cirujano indeseable, ¿cuánto habrás maltratado? Se merece manchar su nombre a pesar de que esté muerto.
Joder, madre mía.
¿Y eso lo dice Rodolfo Sancho?
Correcto.
Yo me quedo hasta mañana, Nacho. Pues me lo ha pasado María José Navarro, que es la que estuvo viendo y la que ha puesto además tus cortes esta mañana en su sección. Yo sigo sin... En fin, es que no sé qué decirte.
Mira, está mal. O sea, quiero decir, moralmente es de una falta de ética brutal intentar comprar un testimonio. Uh-huh. Si ese testimonio, mira, yo puedo entender que se puede pagar un testimonio que es verdad. Es decir, yo vives en Venezuela y yo te tengo que traer a Tailandia, te tengo que pagar un avión, te tengo que pagar las horas que pierdes de tu trabajo, te tengo que pagar el hotel, te tengo que pagar la comida, yo lo pago todo por ayudar a mi hijo. Si lo que estoy pagando es la verdad, es inmoral pagar por mentir, aparte de un delito gravísimo. Y después, luego dentro de los sentimientos de cada uno, echar basura sobre un muerto, llamarle el innombrable, el indeseable. Luego, mira, Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho y ex esposa de Rodolfo Sancho, le dijo a mi compañera María Espina, la de Código 10, que el dinero que había cobrado alguna persona por el caso de Daniel Sancho, en referencia a Rodolfo Sancho por el documental que hizo, se habla de entre 150.000 y un millón de euros, que era un dinero...
La horquilla es amplia, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que como no lo sé, no te voy a engañar, he visto publicadas las dos cantidades. Pero bueno, a lo que te voy, como no tengo ni idea, yo te cuento la verdad, sí, entre 150 se ha publicado y un millón. Pero bueno, a lo que te voy.
Vale.
Ella dice que es dinero manchado de sangre y que ese dinero no va a acabar en el bolsillo de la familia de Edwin Arrieta. Entonces, claro, es que luego... La estrategia legal de intentar hacer pasar a Edwin Arrieta por un violador, de lo que no había ninguna prueba, las declaraciones de su equipo legal diciendo le van a condenar como mucho a 8, hemos demostrado que las pruebas, que no hubo premeditación en el crimen. Yo he escuchado a numerosos abogados decir que ha habido un error gravísimo de la estrategia del equipo legal español de Rodolfo Sancho. No es que lo valore yo, he visto a muchísimos abogados en televisión y en otros medios de comunicación diciendo que es una gran chapuza lo que ha hecho el equipo legal de... Pero es que si se desvela y se confirma que ha habido una compra o un intento de compra de testimonios, yo creo que tiene que actuar lo decía ayer Bárbara Arroyo, abogada penalista, el Colegio de Abogados de Madrid debería abrir una investigación para determinar qué es lo que ha pasado aquí y cómo ha pasado. Es una cuestión de imagen.
Me dice mi olfato que me lo contarás aquí y pronto.
Bueno, eso espero. Pero contártelo sí, pronto no lo sé.
Bueno, eso es verdad, lo de pronto lo saca. Nacho, amigo, un abrazo fuerte, me alegro.
Un abrazo,
fuerte,
chao.
Hombre, pero si está por aquí mi buen amigo Jorge Morla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Experto en nuevas tecnologías. Una curiosidad antes de empezar. ¿Has visto lo de los satélites?
Alucinante, ¿no?
Ahí alrededor, creo que ahora mismo, creo que hay 15.000 satélites dando vueltas en órbita, pero antes de 2026, creo que era, habrá 60.000. Ajá. Hay una compañía que ahora va a tener esos satélites dando vueltas por la órbita y que te va a ofrecer un servicio, que es que la luz del sol refleje, pues eso, su luz en uno de los paneles de ese satélite y que a ti, en plena noche, te aparezca un círculo de luz en tu jardín.
En una campana, ¿no? Que pueda enfocar justo donde tú quieras.
Es tremendo. Lo hablamos la semana que viene,
¿sí? Sí, sí, porque a mí me parece, vamos, de malo de James Bond, literalmente. O sea, que hay
oye,
que
bueno, segunda temporada por aquí, un año más.
Un año más, literalmente, además, porque el sábado fue mi cumpleaños.
¡Ah, felicidades!
Muchas gracias. Muchas gracias. No lo digo por nada, sino porque recibí esta felicitación de un amigo mío.
A ver.
Happy birthday, little Morla, make Vinnie great again.
Felicidades, pequeño Morla. Hagamos Viñayo es mi pueblo, grande de nuevo, ¿no? El mismísimo Donald Trump, que, oye, se ha acordado de la efeméride, y muchas gracias.
Empezando ya con inteligencia artificial,
sí, ¿no? Esto de verdad me lo mandó un amigo, evidentemente esto es un programa de clonación de voz, ¿no? Sí. Hay decenas, hay cientos de aplicaciones gratuitas, súper fáciles de usar. Me imagino que cientos de oyentes habrán recibido cosas similares. Esta mañana veíamos lo que hacía el grupo Risa. Y si los oyentes todavía no han recibido cosas así, que se vayan preparando, porque, bueno, yo creo que esto va a ser una comidilla cada vez más frecuente, ¿no?
Mira, yo hay una de las cosas que he estado reflexionando este verano, porque he tenido tiempo para estar más en, pues bueno, en el tema de internet y tal, menos la primera semana que tuve un uso, si quieres hablamos un día de eso, tuve un uso de 50 minutos al día de móvil, ¿eh? Fíjate,
¿no?
Cómo me lo... Pero bueno, me he visto muchos fake que me he tragado, vídeos y audios que me he tragado. Entonces lo que me preocupa, y creo que le preocupa a todo el mundo, es que una cosa sea artificial y que no podamos detectarlo.
Yo, si tengo que apostar, diría que este curso algo pasará, ¿no? Que nos traguemos por buena una grabación que, en el fondo, sea una inteligencia artificial y que reaccionemos a ella, ¿no? Y que haya una especie de contestación social grande y que de repente sea mentira, o lo contrario, ¿no? Que un político, un famoso, juegue la carta de esa grabación no es mía, sino que es una inteligencia artificial, ¿no? Antes se jugaba lo de me han hackeado la cuenta. Pues esto yo creo que va a pasar, sí, sí.
Morladamus empieza fuerte, muy
bueno.
Bien. Bueno, vamos a entrar en materia, que la actualidad viene cargada. Telegram, Pavel Durov, y esta semana lo más importante es el cierre de X, de Twitter, antes Twitter, en Brasil, ¿eh?
Sí, sí, es lo más importante y ya te decía que lo más difícil de creer en realidad, ¿no? Porque si hace un año nos dicen que un juez va a cerrar una red social como Twitter en un país democrático y enorme como Brasil, yo no me lo hubiera creído, ¿no?
Vamos a poner contexto, pues el juez Alexandre de Moraes, que es de la Corte Suprema de Brasil, toma el sábado la medida cautelar de prohibir Twitter alegando incumplimientos judiciales de la plataforma de propiedad de Elon Musk. Y aquí es donde viene el asunto. El lunes por la noche, el Tribunal Supremo de Brasil ratifica esa decisión por lo que, aunque suene increíble, es lo que hay. En Brasil no se puede utilizar Twitter. Sí, sí. ¿Y eso de dónde viene?
Bueno, pues esto viene de enero de 2023, cuando una multitud de partidarios de Bolsonaro, el expresidente, ¿no? No acepta la victoria de Lula. Bolsonaro es derechista, Lula es izquierdista, y entonces esta multitud invade el Congreso y el Supremo, como ya hubiera pasado en Estados Unidos, ¿no? En 2021, ¿no? La verdad es que el Supremo se toma en serio investigar todo esto, y el juez de Moraes ordena bloquear varios perfiles de Twitter, muchos de ellos de partidarios de Bolsonaro, y muchos de ellos, es verdad, que jalearon el golpe entonces y siguen jaleando la toma de instituciones, ¿no? El juez dice que esto atenta contra la democracia, y Twitter evidentemente no cierra las cuentas y alega libertad de expresión, claro.
Vamos a ver, pero esto también hay que ofrecer contexto, porque Elon Musk y Moraes no se habían conocido antes de ayer, entonces que llevan un pulsito desde hace tiempo.
Llevan varios meses, esto ha sido una especie de persecución del perro y el gato. El juez pide cerrar cuentas, Elon Musk dice que no cierra las cuentas, el juez pone multas a las oficinas de X en Brasil. ¿Qué es lo que hace Elon Musk? Se lleva a todas las oficinas fuera de Brasil. ¿Qué hace el juez? Pone multas al representante legal que tiene X en Brasil, incluso amenaza con meterlo en la cárcel. ¿Y qué hace Elon Musk? Pues saca al representante legal de Brasil, ¿no? En ese momento, como en Brasil la ley dice que toda empresa que tenga operaciones en Brasil tiene que tener un representante legal, pues digamos que X se ubica fuera de la ley y el juez se ve legitimado para tomar esta medida, digamos.
Vale, y aquí hay ahora algo buenísimo, porque en este programa le hemos explicado a la audiencia, tú me lo has explicado a mí, que es una VPN. Una VPN es un deslocalizador, digamos, eso digital. Es decir, tú en tu teléfono móvil tienes una aplicación que te pone un mapa y tú le das a Francia. Y lo que pasa es que tu IP o tus datos ahora mismo aparece como si estuviesen en Francia. Que claro, uno podría decir, vale, han prohibido Twitter, que hasta cuesta decirlo, pero bueno, han prohibido Twitter, pues seguramente los brasileños utilicen una VPN como cuando dijeron que iban a prohibir. Claro,
estoy en Zimbabue y desde aquí puedo entrar. Exacto. Claro, porque el juez lo que puede hacer es decirle a las empresas telefónicas que bloqueen la página, es decir, si tú en tu ordenador intentas entrar en Twitter, no carga directamente la página. En las plataformas que te venden aplicaciones para teléfonos móviles tampoco ofertan Twitter, pero es lo que dices tú, ¿qué pasa con las VPN? Bueno, pues la justicia amenaza con multas de 8.000 euros diarios a todo aquel que pille usando una VPN
¿diarios?
Para entrar en Twitter. Al día, sí señor.
Vale, ¿y cómo de probable es que te pillen utilizando una VPN?
Yo personalmente creo que es muy difícil, vale, pero bueno, la multa está ahí y entiendo que la gente está coaccionada para no usarlo, claro.
Esto es la primera vez que pasa algo así, puede replicarse en otras partes. Yo por lo que he leído, el gobierno de Brasil apoya absolutamente al juez y no se va a mover de ahí. Pero...
El gobierno de Brasil, con Lula, con el presidente a la cabeza, está a muerte con esta prohibición y de hecho podemos escuchar lo que dijo Lula en una entrevista.
Todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tienen inversión en Brasil están subordinados a la Constitución brasileña y a las leyes brasileñas. Por lo tanto, si la Corte Suprema tomó una decisión, el ciudadano tendrá que cumplir o habrá que tomar otra decisión. El hecho de que tenga mucho dinero no implica que pueda faltar al respeto a la ley. Es un ciudadano estadounidense, no un ciudadano del mundo. No puede seguir ofendiendo a la gente, ofendiendo presidentes, ofendiendo a diputados, al Senado, a la Corte Suprema. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es?
¿El pedo que o qué?
Claro, como vemos, Lula se muestra pues muy en contra de Elon Musk. De alguna manera también parece que se suma a esta narrativa de que por un lado está como la gente buena y ordinaria y por otro lado están los poderosos multimillonarios con Elon Musk a la cabeza.
¿Pero no crees que Elon Musk le está beneficiando o está reforzando su imagen como mártir de la libertad de expresión?
Totalmente.
Que es una imagen que además le encanta.
Sí, 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 sí. Él ya tiene el ego bastante alimentado y esto seguramente refuerce su ego, ¿no? A ver, en realidad, a quien perjudica esto es a 22 millones de brasileños, claro, que usan X, bueno, y que sin comerlo ni beberlo pues se han quedado sin esta red social, que también es un canal informativo, ¿no? Porque yo no soy sospechoso, esto nunca te lo he dicho, pero yo nunca he tenido Twitter.
¿Cómo? ¿Nunca?
Yo nunca he tenido Twitter.
Bueno, ¿no? Yo te confieso una cosa aquí. Yo tengo una cuenta de Twitter oculta.
Claro, para
bueno,
ver,
oculta
pero,
para no. Ver, o sea, no escribo nada ni tengo ningún... pero
yo,
sí.
Yo ni siquiera, llámame ventajista, pero ya en 2011-2012 vi que eso se podía convertir pues en lo que se ha acabado convirtiendo un poco, ¿no? Que es una especie de repositorio de odio, respuestas negativas... Y esto se ha extremado, por cierto, desde que Elon Musk adquirió la plataforma, porque ahora te salen perfiles cada vez más extremos, ¿no? Sí. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es... censurar todo un medio de comunicación en un país, ¿no? Uh-huh. Y a mí tampoco me vale esa narrativa de que esto es el pueblo contra un magnate poderoso. Al final son dos poderes enfrentados y la gente en medio a la que se le quita Twitter, ¿no?
Hay una cosa antes de irnos que te voy a pedir, y es que muchos recordarán cómo el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ordenó cerrar Telegram de Pavel Durov.
Claro.
Y estuvimos charlando de eso. ¿Y te parece que son temas comparables? Porque Twitter y Telegram, desde luego, tienen muchas diferencias.
Claro. Esto fue en mayo. Es verdad que la raíz es básicamente la misma, que es un poco negarse a colaborar con la justicia. Para mí no es lo mismo porque Telegram, que ha hecho cosas maravillosas y lo hemos contado aquí, ¿no? Como en Ucrania, por ejemplo, en la guerra, los ucranianos se organizan a través de Telegram. Es verdad que permite una especie de estructura mafiosa que luego no ayuda a desenmarañarla si lo pide la justicia, ¿no?
Claro.
El juez que hizo, dio marcha atrás, era Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, dijo que bloquear todo Telegram era desproporcionado y, sobre todo, una cosa muy difícil en 2024, claro.
Generó un debate importante, desde luego.
Sí, no sé cómo acabará la cosa, a ver a quién acaba cediendo, pero bueno, lo contaremos aquí y esto irá subiendo grados, ya te digo yo.
Baila San Vita conmigo, Jorge, un poco, por favor.
Que todavía seguimos en verano.
Jorge Morla, hermano, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo gracias. Enorme. Chao, chao. Chao.
Y ahora usted sabe que el programa dura hasta la una de la tarde y le tengo que contar que Mediodía COPE está hoy con una acción especial, repasando y analizando la vuelta al cole, lo que ha subido el dinerete. Ahora estaremos con ellos y hablamos del asunto. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo. Vimos los cayucos a los que se subían los chavales en Senegal. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La miseria, la bomba demográfica, la corrupción institucionalizada y sistémica me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en nuestros países?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.